Doctor Craig Kine, Hechos, Conferencia 3. Historiografía de Lucas. Copyright 2024, Craig Kine y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Craig Kine en su enseñanza sobre el libro de los Hechos. Esta es la sesión número 3, Historiografía de Lucas. En gran parte de las dos primeras sesiones, estuve abordando mucho material de la antigüedad que estaba fuera de la Biblia, y a mis estudiantes de doctorado. Cuando enseño Hechos como un curso de nivel doctoral, a menudo les doy tareas para que cada uno de ellos esté para estudiar algún historiador antiguo. Una persona tendrá a Tucídides, Polibio, Tácito, Suetonio, Dion Casio, Dionisio de Halicarnaso, Teodoro Siculus, Apio, etc. Y luego aportan las ideas de sus respectivos historiadores y dan un breve informe sobre cada uno de los historiadores. Entonces, si no te gustó, puedes alegrarte de que ahora te adentrarás un poco en el texto. Entonces, Lucas 1:1-4 nos dice mucho acerca de las fuentes que estaban disponibles para Lucas. Mencioné antes fuentes escritas y fuentes orales. Lucas confirmó esto con sus propias investigaciones o de alguna manera logró un conocimiento profundo, y que el material ya era ampliamente conocido en la iglesia primitiva. Lucas probablemente escribió, como mencionamos antes, entre los años 62 y 90. Tal vez a principios de los años 70, aunque ahora hay varias personas que toman una fecha posterior. Pero les he dado mis razones para defender los años 70. Cuando Lucas escribe, muchas personas ya han escrito Lucas 1:1. No es solo una persona la que escribe. Sabemos que usó a Mark. No son solo dos personas las que han escrito. Sabemos que compartió algún material en común con Matthew. Pero muchos se han comprometido a hacer un recuento de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Están ahora los acontecimientos, digamos, 4 décadas y media por delante, envueltos en amnesia. De hecho, algunos de nosotros tenemos edad suficiente para recordar acontecimientos de hace 4 décadas y media. Pero aquellos que no lo son, seguramente conocen a algunas personas que lo eran hace 4 décadas y media. Y si los eventos importantes de ese periodo, eventos importantes de sus vidas, detalles aquí y allá. Recuerdos no son perfectos, pero si los eventos importantes, especialmente si es algo sobre lo que varias personas lo sabían y están en contacto entre sí y pueden hablar sobre ello, y especialmente si se trata de cosas de las que pueden haber hablado regularmente desde entonces, como sería el caso de los discípulos de Jesús, o probablemente el propio Lucas con las cosas que experimentó. En tales casos, 4 décadas y media no es tanto tiempo como para esperar que todo esté envuelto en amnesia, que es el enfoque que han adoptado algunos estudiosos. Luke menciona que tiene fuentes orales. Lucas 1:2. Tal como nos fueron transmitidas por quienes desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. Bueno, paradidomía puede significar muchas cosas diferentes en diferentes contextos, pero este término transmitido en el contexto de hablar de tradición oral, normalmente era un término técnico para una tradición oral muy cuidadosa, donde los estudiantes recibían información de sus maestros y ellos lo transmitiría. ¿Qué tan exacto podría ser esto? Bueno, pienso en una vecina mía que tiene 96 años, Anna Gulick, y Anna existía antes de que la cultura estadounidense pasara a depender de la radio, de la televisión y ahora de Internet. Si quieres buscar algo, vas a Wikipedia o lo que sea, lo que puede ser correcto o no, pero al menos a alguien. Dependiendo de cuántas veces se haya editado el artículo y cualquier otra cosa. Pero la gente acude a eso en busca de información. Obtienen cosas en bytes de sonido y bytes de vídeo. Pero cuando ella era niña, incluso en la cultura estadounidense, la gente se sentaba en el porche delantero y contaba historias de la generación de sus padres, de la generación de sus padres, etc. Y Anna pudo contarme historias de su familia que se remontan al siglo XVIII. Y algunas de estas historias, la información era información que podría ser un asunto de registro público. Fui y lo revisé, y efectivamente, ella tenía las historias correctas. Esta es información que se transmitió durante cientos de años y que ella todavía recuerda en su vejez. Hay algunas otras partes de ella que no son tan fuertes como antes, pero su memoria sigue siendo bastante aguda. Esto es aún más cierto en muchas sociedades tradicionales. Mi esposa, que es de África, tiene un doctorado en Historia de Francia, de la Universidad de París 7. Mi esposa dice que gran parte de la historia oral se está perdiendo con la generación más joven, pero se transmitió de generación en generación. Y por eso, ha sido muy cuidadosa con la historia familiar al entrevistar a las personas, escribir las cosas, para que no se pierdan en la transición a la modernidad o la posmodernidad o cualquier periodo en el que estemos. La posmodernidad. En cualquier caso, ¿hasta qué punto era exacta la tradición oral? Bueno, algunos de los puntos que debemos considerar son la memorización en la antigüedad. Dedicaré la mayor parte del tiempo a eso, notas, dichos, colecciones en los evangelios, evidencia del ritmo arameo y la prominencia de los testigos presenciales en la iglesia. En términos de memoria y antigüedad, a menudo había narradores que contaban historias durante horas y horas. Ahora, algunas personas dicen, solo las personas educadas tenían estos recuerdos realmente fuertes. Eso no es cierto. Había bardos viajeros que eran prácticamente analfabetos, y sin embargo, podían repetir toda la Ilíada y la Odisea de corazón. Entonces, libros, no demasiado gruesos, pero aún así, me refiero a dos libros completos. Según los estándares antiguos, eran como 48 libros, 24 libros cada uno. Así, los narradores pudieron repetir estas historias durante horas. Una de las cinco tareas básicas de la oratoria para oradores públicos profesionales o políticos o cualquier persona que haya sido capacitada en oratoria, una de las cinco tareas básicas era la memoria. Memorizar el discurso de antemano en preparación para pronunciarlo. Y luego, cuando lo dabas, podías agregar algunas otras cosas. Pero estos eran a menudo discursos que podían durar un par de horas. Estoy haciendo trampa, a veces miro mis notas, pero ellos no necesitaban mirar sus notas porque tenían cosas memorizadas. En la educación primaria, la característica más básica de la educación primaria era la memorización, a menudo memorizando dichos de maestros famosos. Entonces, si alguien tuviera esa educación primaria, sabría cómo hacerlo. Si no hubieran tenido esa educación primaria, habrían escuchado hablar a suficientes personas como para valorarla y aprender muchos dichos como ese. Discípulos de maestros, esta era la educación avanzada. La forma terciaria de educación en la que había discípulos de maestros, en las escuelas griegas se centraba en la filosofía o, más a menudo, porque se consideraba más práctica para muchas personas la retórica, el habla o la oratoria. Y por supuesto, para el pueblo judío, era el estudio de la Torá. Una persona a menudo comenzaba esto en la adolescencia. Por lo general, comenzaron a hacer esto a mediados de la adolescencia. Los discípulos de Jesús probablemente tenían en promedio unos 15 años cuando siguieron a Jesús. Peter, que estaba casado, puede que fuera un poco mayor, pero es posible que ni siquiera tuviera 20 años cuando empezaron. En cualquier caso, la responsabilidad principal de los discípulos de los maestros era recordar lo que su maestro enseñaba y, en la medida en que siguieran siendo parte de esa escuela de pensamiento, debían transmitir con precisión lo que su maestro les enseñó. Si fueran discípulos filosóficos, continuarían propagando eso. Muchos fundadores de escuelas filosóficas, muchos sabios, sus enseñanzas se volvieron canónicas para sus comunidades. Por lo general, no los publicaban para sus seguidores, pero, desde el siglo V a.C., a menudo escribían lo que sus maestros les enseñaban. Pero esta era una responsabilidad primordial que tenían los discípulos. Ahora bien, si no estabas de acuerdo con tu profesor, bueno, eso estaba permitido. Quiero decir, nadie podría hacerte estar de acuerdo con tu maestro, pero aún así, les debías el respeto de representar con precisión lo que dijeron. Podrías estar en desacuerdo con ellos respetuosamente, pero no inventaste palabras ni se las pusiste en la boca. Tampoco hay razón para pensar que los discípulos de Jesús hubieran hecho eso. El ejemplo más dramático es el que a veces dan los pitagóricos. A los discípulos pitagóricos no se les permitía levantarse de la cama por la mañana sin repetir todo lo que habían oído el día anterior. Entonces, podría ponerte a prueba mañana por la mañana, pero no soy una persona madrugadora, así que lo dejaremos pasar. Pero los pitagóricos no fueron los únicos que hicieron esto. Leemos en una obra de Lucano del siglo II que habla de algunos filósofos y repiten todo lo que escucharon el día anterior. La gente aprendería las obras de su maestro así como sus enseñanzas. Quiero decir que las enseñanzas serían un poco más precisas. Ni siquiera en ese caso era necesario obtener la redacción exacta. La paráfrasis era un ejercicio estándar. Pero aprenderías las enseñanzas, pero también aprenderías de sus obras. Entonces, Por ejemplo, en el caso de rabinos posteriores, estos rabinos aprenderían los hechos de rabinos anteriores y, a veces, los usarían como precedentes legales. Bueno, esto no puede ir en contra de la Torá porque el rabino fulano de tal hizo esto. Y lo citarían como argumento. Hay una historia hiperbólica, historia extrema, probablemente, bueno, no sé si es una historia real o no, pero se dice que un rabino se estaba preparando, estaba en su habitación. Se estaba preparando para pasar un tiempo solo. Con su esposa cuando encontró a un discípulo debajo de su cama y sobresaltado exclamó, ¿qué haces debajo de mi cama? A lo que el discípulo respondió, se dice que todo debemos aprender del ejemplo de nuestros maestros. Si encuentro a alguno de ustedes en mi habitación, suspenderán este curso. Que yo sepa, no hay calificaciones para mi conferencia a menos que alguien te esté calificando. Pero me encargaré de que suspendas de todos modos. Pero en cualquier caso, los discípulos de los maestros tenían que aprender de lo que sus maestros hacían y enseñaban. Y a menudo estos se reunieron posteriormente en colecciones de vidas y dichos. Ahora bien, en términos de tomar notas, en la tradición judía, era principalmente oral, hasta donde podemos saber por los rabinos posteriores. Pero principalmente memorizaron. Pero a veces sí tomaban notas para ayudarles a recordar bloques de material más grandes. Los rabinos a menudo hablaban en una forma fácilmente mímica y sebel para que los discípulos pudieran recordarlo. Más fácilmente. Un rabino elogió a su alumno por ser como una cisterna, un tanque de agua que nunca pierde una sola gota de agua. Ese es solo un ejemplo. Encontré eso en la literatura rabínica y descubrí que otras personas lo citan de la literatura rabínica y todos citamos el mismo ejemplo. Entonces, es solo un ejemplo, pero es una ilustración del principio más amplio de cuán en serio se tomó esto. Ahora la literatura rabínica se conserva a lo largo de muchas generaciones. Así, a lo largo de muchas generaciones, algunas de las tradiciones orales se mezclarán y así sucesivamente. Pero no estamos hablando de eso en el caso de lo que tenemos con la tradición de Jesús, porque Marcos está escribiendo una generación después del ministerio público de Jesús. Y si lo obtiene de Pedro, como dijo Papías a principios del siglo II, entonces el material se remonta al principio. Y en realidad solo una reflexión más sobre eso. Regresé y comparé diferentes biografías antiguas de personajes comunes y el grado de superposición es tan sustancial que sugiere que incluso cuando tienes diferentes escritores, cuando escriben sobre alguien apenas una generación o incluso dos generaciones antes, nosotros, no estamos hablando de que ellos hagan una fabricación. Estamos hablando de que tienen una gran cantidad de material frente a ellos y tienen sus propias perspectivas al respecto. A veces lo malinterpretan, pero en su mayor parte, su contenido es bastante exacto. Ahora, los discípulos del rabino podían tomar algunas notas, pero principalmente trabajaban de forma oral. Bueno, algunas personas dicen que no se puede confiar en lo que decían los rabinos porque estaban tan interesados en la oralidad que estas cosas no comenzaron a escribirse hasta principios del siglo III, alrededor del año 220 o 225. Eso puede ser cierto. Pero Josefo está escribiendo en el siglo I. También habla de la práctica de la memorización y de la memorización oral de la Torá por parte de los judíos. Por lo tanto, estas habilidades de la memoria fueron muy valoradas en la antigüedad hasta un punto con el que muchos occidentales se sienten incómodos. Nos sentimos asombrados. Era una cultura donde las habilidades mnemotécnicas eran muy valoradas. Si puedo dar solo algunos ejemplos más de eso. Di un ejemplo de bardos analfabetos. Séneca el Viejo era bastante alfabetizado, pero proporciona un ejemplo claro y muy gráfico de hasta dónde puede llegar la memoria y cómo la gente la valora. Dice que cuando era más joven, podía escuchar 2000 nombres y luego repetirlos exactamente en la secuencia en la que los acababa de escuchar. Se le podían dar 200 versos y él podía repetirlos en orden inverso. Es un recuerdo notable. Él dice, bueno, ahora soy viejo. Tampoco recuerdo cosas. Mi memoria no es tan buena. Y después de rebajar sus expectativas, procede en su obra, Las Controversiae, a contar secciones de más de 100 declamaciones. Estos fueron discursos de práctica en la escuela de oratoria. Entre más de 100 discursos, practique los discursos de sus colegas de la escuela de oratoria. Ahora tuve homilética y recuerdo de mi primera clase de homilética, no, fue la segunda, mira, ya se me está olvidando. En mi segunda clase de homilética, recuerdo el texto y el tema general de mi primer sermón. Pero no podría decirte nada textualmente. Probablemente podría reconstruir el tipo de cosas que podría haber dicho. Y no recuerdo lo que predicaron los demás en la sala. No teníamos casi 100 estudiantes en la sala. Entonces Séneca tenía esta extraordinaria memoria. Pero Séneca no estaba solo en eso. Tienes otro ejemplo de una persona que fue a una subasta y escuchó todo el día, sin tomar notas. Al final del día, podría decirle cada artículo que se vendió, la persona a quien se vendió y el precio al que se vendió. Alguien más que fue a una lectura de poesía y escuchó el poema leído y después de escucharlo leído, se levantó y dijo, «Eso es plagio. Robaste ese poema. Escribí ese poema y lo puedo demostrar». Y lo recitó de memoria. La persona que estaba al frente estaba horrorizada porque no podía repetirlo de memoria. Y entonces la persona de atrás dijo, «No, solo bromeaba. Solo quería mostrarte lo buenas que eran mis habilidades de memoria. Lo memoricé mientras lo leías». Bueno, los recuerdos pueden ser bastante precisos. No diría que la gente común y corriente pudiera hacer eso. Sino porque la cultura valoraba mucho la memoria, y algunas personas han dicho, bueno, analfabetos no. Bueno, tenemos a los bardos. Además, en muchas culturas, las habilidades de memoria son inversamente proporcionales a la alfabetización. Quiero decir, cuando puedes buscar cosas, no tienes que recordarlas tan bien. Hoy en día, en algunas culturas, hay estudiantes de algunas escuelas coránicas que pueden repetir grandes cantidades o incluso el Corán completo, de memoria en árabe. A veces ni siquiera saben árabe. Entonces, la memoria puede ser disciplinada. Me gusta recordarles esto a mis alumnos antes de los exámenes parciales y finales. Pero en cualquier caso, a veces los estudiantes tomaban notas. Esto era más común entre los griegos. Pero la cultura helenística también se había establecido desde hacía mucho tiempo en Galilea y Judea, especialmente en ciertos círculos y ciertas áreas. Las notas de los discípulos griegos podrían ser bastante precisas. Esto se encuentra tanto en las escuelas filosóficas como en las escuelas de oratoria. Les daré un ejemplo de una escuela de oratoria. Quintiliano era profesor de retórica en Roma. Sus alumnos eran niños, y tomaban notas tan abundantes y cuidadosas sobre sus conferencias, y luego podían colaborar con esas notas, que salieron y publicaron un libro en su nombre, a lo que él respondió, ya sabes, fueron muy exacto, pero desearía que me lo hubieran revisado a mí primero porque podría haber corregido ciertas incorrecciones, gramaticales y demás. En otras palabras, corrigieron hasta mis errores y ojalá pudieran corregirlos. Entonces, si estás tomando notas y planeas publicar un libro en mi nombre, adelante y conviértete en coautor para que no seré responsable de ningún error. Pero en cualquier caso, ya he publicado la mayor parte de esto en mi comentario de Hechos y en otras obras. Pero todo eso para decir que a veces se tomaban notas. Entre los discípulos de Jesús, bueno, tenemos uno, al menos, Mateo, un recaudador de impuestos que siguió a Jesús, o Leví, el recaudador de impuestos que siguió a Jesús, seguramente habrían tenido las habilidades para tomar algunas notas básicas. Y probablemente poco después de la resurrección, si no los hubiera tomado antes, probablemente los tomaría poco después. Esa es la tradición cristiana primitiva. Creo que Papías también dice eso, aunque creo que Papías probablemente se refería a las enseñanzas de Jesús, no a nuestro evangelio actual de Mateo, o puede que las haya confundido. Pero en cualquier caso, era posible tomar notas, y he sugerido que en el caso del libro de los Hechos en el que Lucas tenía un diario de viaje, probablemente Lucas también tomó algunas notas. Bueno, en los evangelios a menudo tenemos un ritmo arameo. Jesús probablemente era bilingüe, dado lo que sabemos de la Baja Galilea. Probablemente a veces hablaba griego, al menos en Jerusalén. Pero probablemente hablaba arameo con frecuencia, especialmente en el campo galileo, dando conferencias a los agricultores galileos, para quienes el arameo era su lengua materna y principal. Probablemente bastante temprano, debido a los helenistas en la iglesia de Jerusalén, se produjo una transición al griego como el único idioma compartido que todos en Jerusalén entendían, al menos en cierta medida. Entonces, los dichos probablemente fueron traducidos bastante temprano, y probablemente traducidos de más de una manera por diferentes personas. Las personas que son bilingües, bueno, hay chistes sobre personas en mi país, al menos anglos en mi país, que son monolingües, pero esos chistes aparte. Mi esposa del Congo habla 5 idiomas y habla por teléfono con una persona que habla mluketuba. Cambia a kitsangi y cambia a francés. Podría haber usado lingala, pero por lo general, no hay nadie en el teléfono con el que hable lingala. Le diré algo y ella me responderá en inglés. Ella alterna entre estos idiomas. Y entonces, cuando traduce, sí, a veces hay figuras retóricas de un idioma que se trasladan a otro. Pero básicamente, ya sabes. Tiene estas diferentes pistas en su mente y es capaz de hacer malabarismos con ellas incluso simultáneamente. La gente que tiene habilidad en eso puede hacer eso. Por eso, es muy probable que muchas de estas cosas fueran traducidas al griego muy temprano. Sin embargo, a menudo tenemos figuras retóricas arameas. Por ejemplo, en el discurso de Jesús, a menudo leemos acerca del Hijo del Hombre, literalmente en griego, lo que tiene tanto sentido en griego como en español. Realmente, eso es un semitismo. Tiene sentido en hebreo, Ben Adam, y en arameo, Barenish, pero no es algo que tenga sentido en griego. Pero fue traducido al griego con ese modismo. Entonces, tenemos varios casos en los que podemos reconstruir el ritmo arameo, y lo que eso nos sugiere es que, sí, muchas cosas fueron preservadas cuidadosamente. Y no entraré en eso aquí. Entré en ello en mi curso de Mateo, pero muchos de los dichos de Jesús reflejan costumbres de Judea y Galilea. Figuras retóricas de Judea y Galilea, dichos, ideas e incluso su forma de parábolas narrativas. Estas no son cosas que fueron seguidas por la iglesia posterior. Estas no son cosas que se usaron en griego en la diáspora, en el mundo del Mediterráneo Oriental. Quiero decir, la mayoría de los griegos fuera de Judea y Galilea en el mundo mediterráneo hablaban griego. Entonces, tenemos una serie de características que muestran que Lucas, sí, conservó con precisión la información que estaba disponible para él, aunque a menudo también la limpió en un mejor griego. Además, los testigos presenciales siguen siendo prominentes en la iglesia primitiva. Sabemos por Gálatas 2 y 1 Corintios 15 que prácticamente todos los eruditos están de acuerdo en que fueron escritos auténticamente por Pablo y, por supuesto, están de acuerdo con eso porque los detalles en esas obras no habrían tenido sentido más que estar dirigidos a congregaciones locales genuinas. Entonces, todos están de acuerdo en que son auténticos, pero mencionan a los líderes de la iglesia hasta mediados del primer siglo. En los años 50 del primer siglo, tenemos a Pedro, el discípulo clave de Jesús. En realidad, Pablo lo llama por su nombre arameo, Kefa, transliterado al griego, digamos Kefas. Pero Pedro, Juan, también un discípulo cercano, y luego Santiago, el hermano del Señor. Entonces, alguien dentro de la familia habría sabido algunas cosas sobre la familia. Bueno, estos eran líderes de la iglesia de Jerusalén. Son conocidos y respetados incluso en las iglesias de la diáspora, en las iglesias de otras partes del mundo mediterráneo. En Grecia y Asia Menor, estos testigos oculares siguen siendo prominentes en la iglesia primitiva. Siguieron siendo una fuente importante de información sobre Jesús. La gente de la antigüedad, al igual que la gente de hoy, si estudias a los historiadores antiguos, entiende. Como entendemos hoy, si quieres obtener la mejor información, acudes a los testigos presenciales. Además, eso trataría sobre parte del material sobre Jesús. Cuando abordas el material de Hechos, te acercas aún más a la época del autor. Entonces, el lapso de tiempo entre los eventos y el registro de los eventos por parte de Lucas es aún menor. Y podríamos presentar algunos otros argumentos sobre estas cosas. Es evidente que los primeros apóstoles eran personas íntegras. No estaban simplemente inventando estas cosas. Estaban dispuestos a morir por la verdad de sus afirmaciones. La gente muere por falsedades, sí, pero normalmente no muere por cosas que saben que son falsas, y menos aún por un grupo entero de ellas. Entonces, si afirman haber visto cosas, es probable que eso sea lo que vieron. Lucas, como los otros evangelios, cita a las mujeres en la resurrección, a pesar de que el testimonio de las mujeres a menudo era menospreciado, tanto en la ley judía como en la ley romana. Josefo dice que el testimonio de una mujer no debe aceptarse debido a la ligereza y temeridad de su género. Lucas también tenía un conocimiento profundo, como vemos en el capítulo 1 y versículo 3 del Evangelio de Lucas. Algunas traducciones dicen, investigué cuidadosamente. También podrías traducirlo, tenía un conocimiento profundo. Bueno, ¿cuándo pudo Lucas haber adquirido este conocimiento profundo, o cuándo pudo haber investigado? De hecho, a los mejores historiadores helenísticos les gustaba investigar las cosas. Les gustaba ir a los lugares donde ocurrían las cosas. No creo que Lucas haya ido a muchas partes de Galilea. Eso probablemente no habría sido seguro para él en los años 60 del primer siglo si fuera un gentil, y tal vez ni siquiera si fuera un judío de la diáspora exclusivamente de habla griega que no podía demostrar que era completamente judío. Pero en cualquier caso, Luke parece haber ido a muchos de los otros lugares y al menos haber recopilado información de las personas que estaban allí. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Bueno, ¿qué tal Luke? ¿Cuándo pudo haber comprobado esas fuentes? Bueno, recuerda la narrativa de nosotros. Hay mucho nosotros en los capítulos 16 al 28. Y parte de la narrativa nosotros, ya hemos hablado sobre la evidencia de la narrativa nosotros, volviendo a un testigo ocular. Pero la narrativa nosotros incluye hasta 2 años que pasó con Pablo en Judea. 2427 dice que Pablo estuvo bajo custodia romana en Cesarea por hasta 2 años. Y cuando el nosotros ya había estado con él, y cuando Pablo parte en Hechos 27, 1 y 2 para ir a Roma, el nosotros todavía está con él. Entonces, lo que eso nos sugiere es que Lucas pasó mucho tiempo en Judea. Probablemente la mayor parte se pasó en Cesarea, en la costa de Judea, pero allí había una gran población judía, una gran población judía cristiana. Se encontró con Manassín, un viejo discípulo que se remontaba a los primeros tiempos. Fue recibido por Felipe el Evangelista, quien había sido creyente desde los primeros tiempos en la iglesia. Conoció a Santiago, el hermano del Señor. Y en cuanto a las historias sobre Paul, estuvo allí hasta 2 años. Quiero decir, ha estado con Paul bastante. A los presos se les permitían visitas. De hecho, bueno, a veces tuvieron que pagar sobornos. Pero en este caso, en Hechos capítulo 24, incluso Félix, este gobernador corrupto, dio órdenes de que la gente pudiera visitarlo tanto como quisiera y traerle cosas y cuidar de él. Entonces, Lucas tuvo mucho tiempo con Pablo para escuchar estas historias, si es que tenía algún interés en ellas. Y conocería bastante bien las historias de Paul. Y luego, durante el último cuarto del libro de Hechos, él está ahí para la mayoría de las cosas. Finalmente, Lucas apela a lo que ya era de conocimiento común en la iglesia. Versículo 4, para que sepáis la certeza de las cosas que os han enseñado. Bueno, probablemente recuerdes que en la sesión anterior de este vídeo estaba dando una conferencia sobre paleobotánica. No, en realidad no lo recordarías, porque eso no es lo que estaba haciendo. Normalmente uno no inventa cosas que contradicen lo que sus oyentes ya saben y luego apela a su conocimiento de ello. Entonces, 2000 años después, no podemos regresar y entrevistar a Luke. Ciertamente no podemos entrevistar a las personas que entrevistó Luke. Solo podemos estar agradecidos de que Luke los entrevistó y les dio este material a mis testigos. Pero lo que podemos agradecer es que Lucas apeló al conocimiento de Teófilo sobre esto. Y por lo tanto, Luke ve su trabajo como una confirmación de algo que ya se sabía. Esta era información que se conocía antes de que Lucas escribiera. Es lo mismo que Pablo cita el conocimiento de su audiencia de los milagros que fueron hechos a través de él. 2 Corintios 12. Él dice, ya sabes, viste las señales de un apóstol cuando yo estaba entre vosotros. Lo más probable es que eso signifique que realmente los habían visto o que él no podría apelar a eso. Hay otra evidencia con respecto a los evangelios. En los evangelios faltan debates posteriores centrales para la iglesia. A Lucas le encanta hacer un paralelo entre el Evangelio y los Hechos de Lucas. Bueno, un gran tema en Hechos capítulo 15, alrededor del año 50, alrededor de mediados del primer siglo, un gran tema divisivo es si los gentiles tienen que ser circuncidados o no. Y, sin embargo, no encontramos a Lucas leyendo eso en el Evangelio donde Jesús tiene dicho sobre si es necesario o no circuncidar. Quiero decir, ¿habrías pensado que si la gente estuviera inventando dichos al azar para Jesús? Habría gente diciendo que Jesús dijo que debían ser circuncidados, gentiles, o Jesús diciendo que los gentiles no tienen que ser circuncidados. Pero no tienes nada de eso, y no tienes nada de eso en Luke. Pablo, el primer escritor del Nuevo Testamento, al menos según la datación habitual que la mayoría de nosotros usamos en este momento de la historia, a veces da testimonio de lo que tenemos en los sinópticos, incluso en el Evangelio de Lucas. La tradición de la resurrección y sus testigos, la cena del Señor transmitida, bueno, es muy similar en Lucas 22 y en Marcos 14 y 1 Corintios 11. La esencia de esto ciertamente concuerda. El dicho del divorcio, 1 Corintios 7, donde Pablo distingue específicamente lo que él dice y lo que Jesús dijo, sin estar en desacuerdo con Jesús, simplemente calificándolo para una nueva situación, pero no inventa algo para Jesús para esa situación. Las enseñanzas de Pablo sobre los últimos tiempos hacen eco en gran medida de las enseñanzas de Jesús sobre los últimos tiempos, y lo he argumentado con más detalle en otros lugares impresos. No entraré en eso aquí. Posiblemente también algo de la ética de Jesús. Si los escritores inventaran historias libremente, no tendríamos evangelios sinópticos. No tendríamos el grado de superposición que tenemos, aunque Lucas usa múltiples fuentes, no solo las que todavía conservamos hoy, que es solo una pequeña porción de las muchas que menciona. Bueno, ahora voy a mirar específicamente Hechos. Recuerda que dije Hechos tiene muchas más correspondencias con la historia externa que las que encuentras en una novela. No hay ninguna novela que tenga algo comparable a esto, y así lo han señalado Charles Talbert y otros. Correspondencias de Hechos con la historia externa en Hechos 13 a 28, cuando digo ninguna novela antigua. Tienes testimonio de Sergi y Poli, se conoce la familia de Sergio Paulus, y Lucas habría tenido que haber tenido mucha audacia para inventar el nombre del gobernador de todos modos. Iconio era étnicamente frigio, en 1406. A diferencia de la mayoría de las ciudades, Listra conservó su idioma local, 1411. Zeus y Hermes estaban emparejados en las inscripciones locales, del mismo modo que la gente pensaba que Bernabé y Pablo eran Zeus y Hermes en esa misma zona, 1412. Desde el sur, se llega a Derbe antes de Listra, 1601. Cualquier cosa sobre el interior de Asia Menor, la única manera de saber mucho sobre eso era si ibas allí. Y Luke probablemente no fue allí él mismo, pero tenía una fuente que sí lo hizo. Tesalónica, eran una ciudad libre, y por eso su población se llama Deimos. Y sus funcionarios, como en otras partes de Macedonia, pero solo en Macedonia, eran llamados politarcas. Lo hace bien en el capítulo 17. El capítulo 18, en el versículo 2, hablando de la expulsión de Claudio, bueno, encaja con el tiempo conocido de la expulsión de Claudio. La mayoría de los estudiosos piensan, y escribí sobre esto para la Enciclopedia de Burrell, una de sus obras, que la fecha es alrededor del año 49. Hay cierto debate al respecto, pero esa es la opinión mayoritaria. Colin Emer en realidad tiene entre 100 y 200 páginas de este material. Solo les estoy dando un breve resumen de los tipos de correspondencias que están disponibles. En el capítulo 19, en el versículo 35, el título del oficial principal local en Efeso era Gromato. Bueno, en un pueblo, ya sabes, viene un Gromatus, que es solo un escriba del pueblo que ejecuta documentos. Pero en Efeso, el funcionario principal era el secretario municipal. Ahora bien, Artemisa era una diosa, se decía que era una diosa. Y normalmente hablarías de ella como Edea, la diosa. Si fuera una deidad masculina como Apolo, dirías Edeas, el dios del que estaban hablando. Pero a veces en las inscripciones locales de Efeso, se habla de la Artemisa de Efeso como Edeas. Y ese uso local se encuentra a veces en Hechos 19, lo que suena como si el informe viniera de alguien que estaba allí en Efeso. Bueno, eso no es tan importante porque mucha gente viaja a Efeso, pero aún así no lo encontramos mucho fuera de Efeso. 1938. Costumbre del gobernador que celebraba tribunales en varios distritos del Asia Romana. En el capítulo 20 en el versículo 4, la forma del nombre de Berea, Bereas, la forma encaja con las inscripciones locales. Capítulo 21, versículos 31, 35 y 40, la arqueología confirma la topografía del templo de Lucas en términos de la gente de Portacentonia, los soldados corriendo escaleras abajo y sacando a Pablo de la multitud en el atrio exterior. Claudio Lisias, bueno, Lucas no menciona esto, pero Lisias, es griego, pero adquirió la ciudadanía romana y tomó el nombre del emperador romano anterior, el emperador romano bajo el cual recibió la ciudadanía. Bueno, eso encaja con la reciente adquisición de la ciudadanía. También encaja con el hecho de que Claudio vendía bastante la ciudadanía romana durante su reinado. La ciudadanía también era más barata hacia el final de su reinado, lo que puede ser la razón por la que Claudio Lisias le dice a Pablo, «Bueno, pagué mucho por mi ciudadanía. ¿Cuánto pagaste por el tuyo?» Y luego Paul dice, «Nací ciudadano». Ananías es el sumo sacerdote correcto en ese momento. El mandato de Félix se ajusta a la fecha narrativa. Además, Félix tuvo tres esposas diferentes a lo largo del tiempo, pero la esposa que tenía en ese momento era Drusilla, una princesa judía. Era hermana de Agripa II y Berenice. Ella era la que estaba casada con Félix en ese momento. Una vez más, esto no es algo que un novelista volvería atrás e investigaría. Antipatris es la parada correcta entre Jerusalén y Cesarea. Los arqueólogos han descubierto ahora el camino hasta allí. También es el lugar adecuado entre los gentiles para relevar a la infantería y enviarla de regreso mientras la caballería va a Cesarea. Cuando Pablo se presenta ante el gobernador de Judea, Félix, Félix le pregunta de qué provincia es. Bueno, es de Cilicia. Y ahí es cuando Félix dice, vale, bueno, será mejor que intente este caso yo mismo. No voy a referirme a esto porque estaría molestando a mi propio superior, que preferiría que yo mismo me ocupara de esto. La provincia de Siria durante este tiempo se había unido y solo por un periodo de tiempo se había unido a Cilicia. Entonces eso significa que el gobernador de Cilicia, el superior directo de Félix, era también quien gobernaba Cilicia. Entonces, no envió a Paul de regreso a su propia área para ser juzgado. Además, la llegada de Porcio Festo en 2427. Bueno, llegó justo en el momento que describe Hechos. En realidad, Porcio Festo probablemente no estuvo en el cargo por mucho tiempo, pero actúa según su carácter. La forma en que aparece en Hechos es la forma en que aparece en Josefo. He argumentado que Agripa y actúa de la misma manera en Hechos que en Josefo. Y Agripa II y Berenice no tienen ningún papel hablado, pero actúan en conjunto con la forma en que vemos que actúan en Josefo. Berenice estaba con Agripa II, su hermano, precisamente en ese momento. Benice estuvo casada en algún momento, pero su matrimonio se rompió y ella regresó para quedarse con su hermano. Fue en ese momento que ella estaba con su hermano. Quiero decir, un novelista no reduciría esto a los años precisos de estas cosas. Además, se sabía que Agripa y Berenice visitaban a nuevos funcionarios, por lo que no es sorprendente que vinieran a visitar a Festo tan pronto después de que éste recibiera su cargo y, bueno, asumiera los deberes de su cargo. En Hechos 27.1 al 28.15, el viaje de Pablo a Roma, el itinerario, las condiciones climáticas y las acciones de los marineros son a menudo correctos hasta en detalles minuciosos, incluyendo exactamente dónde voló el barco, cuántos días tardó en llegar allí, etc. Esto fue estudiado en el siglo XIX por un marinero que se encontraba en alguno de este tipo de tormentas. Adolf von Arnack, conocido como un erudito liberal a principios del siglo XX, dice que las cartas de Pablo corroboran Hechos. Quedó muy impresionado con Hechos, excepto por los milagros, porque no creía en los milagros. Esa es otra historia. Pero las cartas de Pablo corroboran Hechos, y da 39 ejemplos de ello. Aquí hay solo algunos de ellos. Jerusalén es el lugar de partida del Evangelio. Pablo lo corrobora. La persecución de las iglesias de Judea por parte de otros judíos, la tienes en 1 Tesalonicenses 2. Las iglesias de Judea guardaron la ley, Gálatas 2, versículo 12. Pablo se preguntaba cómo lo aceptaría la iglesia de Jerusalén cuando él iba a regresar a Jerusalén. Habla de eso en Romanos 3 y 31. Los 12 dirigieron la iglesia de Jerusalén, Gálatas 1, 1 Corintios 15. Bernabé fue un apóstol, pero no uno de los 12, 1 Corintios 9 y luego 15. Entre los 12, Pedro y Juan fueron especialmente líderes. Lo ves en Gálatas 2, 9, tal como lo ves en el libro de los Hechos. Peter es el líder principal. Lo ves en Gálatas, como lo ves en Hechos. Pedro hizo viajes. Lo ves en Gálatas, como lo ves en Hechos. Los hermanos del Señor no pertenecen a los 12, pero son prominentes en la iglesia primitiva. Puedes ver eso en 1 Corintios 9. Santiago encabeza el grupo de los hermanos del Señor y es un líder importante. 1 Corintios 15 y Gálatas 2. Bernabé fue el principal colaborador de Pablo en su primera misión. Eso lo ves en Gálatas 2 y 1 Corintios 9. Era conocido en esas comunidades. Al parecer había hablado de él, por lo que no era de extrañar que Luke también supiera de él. Marcos estaba estrechamente relacionado con Bernabé. Descubrimos en la correspondencia paulina que en realidad Marcos era pariente de Bernabé. No es de extrañar que lo defendiera. Silas fue el compañero de Pablo y Timoteo también fue su compañero en la misión posterior mientras se movían por el reino del Egeo. Allí, Timoti es un subordinado. Silas parece más bien un colega. Timoti es un subordinado, aunque Paul es el líder principal del grupo. Tienes muchos miembros de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén en un periodo temprano donde más de 500 habían visto a Jesús vivo a la vez. Así que tuvo un comienzo bastante bueno para la iglesia, aunque muchos de ellos eran galileos y habrían regresado. El bautismo se utiliza para la iniciación, eso lo tienes en ambos. Tienes señales y prodigios asociados con los apóstoles. Eso es en ambos. Tienes a Pablo admitiendo que perseguía a los cristianos, Gálatas 1, 1 Corintios 15, Filipenses 3. Pablo está a la par o es análogo a Pedro en Gálatas 2. Pablo se convierte cerca de Damasco por la revelación del Señor, Gálatas 1, 1 Corintios 15. Pablo escapando de Damasco en una canasta del muro, 2 Corintios 11. Pablo fue a Jerusalén después, Gálatas 1. Pablo ministró en Jerusalén, Romanos 15. Las ciudades del ministerio de Pablo en Hechos 13 y 14 encajan con lo que tenemos en 2 Timoteo 3 y 11. Además, si se toma la teoría del sur de Galacia, que es lo que hacen la mayoría de los eruditos, al contrario de lo que dicen otros eruditos, pero he trabajado con los materiales. La mayoría de los eruditos y también la gran mayoría de los clasicistas que trabajan en Asia Menor estoy de acuerdo en que Pablo ministró en el sur de Galacia, por lo que Gálatas también encaja con Hechos. Hechos 1 y 38 y 39 encajan con la enseñanza de Pablo sobre la justificación por la fe. Bueno, Arnack señaló este tipo de cosas, pero no se trata solo de Arnack. Thomas Campbell en un artículo de JBL señaló que la cronología de Pablo que obtenemos de sus cartas se ajusta mucho a la cronología, la secuencia que tenemos en el libro de los Hechos. Ahora bien, algunas de estas cosas son de sentido común porque si estás viajando, no saltas a Roma y luego regresas a una ciudad intermedia. Normalmente vas en secuencia, pero la correspondencia es realmente notable. Persecución, Gálatas 1. Conversión, Gálatas 1. Pablo va a Arabia. Esa parte no está en Hechos, aunque los nabateos estaban en el área alrededor de allí, y sabemos que él tuvo algún conflicto con los nabateos por lo que dicen 2 Corintios 11 con el etnarca de Damasco, pero no tenemos eso en Hechos. Él va a Damasco. Él va a Jerusalén. Luego va a Siria y Cilicia. Regresó a Jerusalén nuevamente 14 años después. Él va a Antioquía. Él va a Filipos. Él va a Tesalónica. Él va a Atenas. Se menciona en 1 Tesalonicenses 3. Él va a Corinto. Va a Éfeso. Él va a Troas. Él va a Macedonia. Regresa a Corinto. Va a Jerusalén y va a Roma. Ahora bien, no podemos esperar que todo lo que sucede en una fuente quede atestiguado en otra. Las cartas de Pablo son cartas ocasionales. No ofrece una biografía de su vida, pero las correspondencias son tanto más notables por ese motivo. Ahora bien, la objeción que se ha planteado es que Fielauer critica la teología no paulina de Lucas. Bueno, todo el mundo está de acuerdo en que Luke escribió los discursos con sus propias palabras. Lucas tiene algunas frases paulinas, pero en su mayor parte, Lucas escribe con sus propias palabras. En realidad, como veremos más adelante, algunos de los discursos en realidad se acercan más, probablemente, a las propias palabras de Pablo, como en Hechos 20. Pero el énfasis de los estudiantes puede variar del énfasis de sus maestros. Quiero decir, siempre espero que mis profesores, con quienes no he estado de acuerdo en algunos puntos, aún se den cuenta de cuánto los respeto. Les he dedicado libros y demás, pero no siempre estamos de acuerdo en todos los puntos. Estudié con E.P. Sanders. Dediqué mi histórico Jesús de los Evangelios a E.P. Sanders y Jim Charles Ward, pero Ed sabe que no estoy de acuerdo con él en todos los puntos. Dediqué mi comentario de Juana de Moody Smith, quien fue mi mentor doctoral en el estudio del Evangelio de Juan. No estamos de acuerdo en todos los puntos. Definitivamente sabe que lo apoyo y lo aprecio y todavía le pido consejo. Pero en cualquier caso, los estudiantes no siempre están de acuerdo con sus profesores en todo. Ciertamente, su énfasis puede diferir del de sus profesores. Además, la teología natural de Hechos 17 que la gente ha tratado de contrastar con la teología natural de Romanos 1, si eres un erudito del Nuevo Testamento y estás tratando de resaltar énfasis ligeramente diferentes, sí, genial. Pero si eres un clasicista y lo abordas desde el punto de vista de cómo era la teología natural en general, entre los filósofos antiguos, en realidad Hechos 17 y Romanos 1 suenan bastante similares. Y, por supuesto, encajan en el marco más amplio de lo que estaba disponible en ese momento. Hechos 9 y verso 20, hablando de Jesús como Hijo de Dios, y 13, 38 y 39, como mencionamos antes, hablando de la justificación. Hechos 20 incluye incluso palabras que son muy cercanas a las propias palabras de Pablo. Bueno, ¿por qué en Hechos 20? Bueno, estuvimos allí. Luke estaba allí cuando se pronunció el discurso. El principal problema que señala Feilauer es que Pablo guarda la ley, pero eso refleja la mala interpretación teológica de las epístolas por parte de Feilauer, como se observa a menudo ahora. E.P. Sanders y otros lo han sacado a relucir, pero no solo E.P. Sanders. Quiero decir, la gente no estaría de acuerdo con él. La mayoría de los eruditos hoy están de acuerdo en que Pablo no estaba en contra de la ley en la forma en que Feilauer habría pensado. También 1 Corintios 9, 19 al 23, Pablo dice que se hizo todo para todos. Él llegó a ser como si no estuvieran bajo la ley para aquellos que no estaban bajo la ley, pero él mismo estaba sujeto a la ley de Dios. Y él dijo, me he vuelto como griego para los griegos, pero como judío para los judíos. Bueno, eso fue bastante fácil para él. Esa era su propia cultura. Por lo tanto, no debería sorprender que Pablo a veces se adaptara a su cultura, como circuncidó a Timoteo en Hechos capítulo 16, o se afeitó la cabeza debido a un voto en Hechos 6 y 18, etc. De hecho, Pablo en sus propios escritos a veces acomodó cosas de maneras que Lucas ni siquiera describe. Paul habla de ello varias veces, de haber sido golpeado con 39 latigazos. Bueno, si hubiera elegido retirarse de la sinagoga, podría haber dicho, bueno, soy ciudadano romano. No tengo que someterme a esto. Simplemente repudié mis conexiones judías y no podrían haberlo derrotado. Pero Pablo no hizo eso. Se identificó con su pueblo, y por eso creo que la descripción que hace Lucas de esto encaja. Algunas observaciones sobre la historiografía de Lucas. Ahora bien, esto no es solo desde mi punto de vista. Este es un punto de vista general sobre el que probablemente se encuentran la mayoría de los estudiosos de Lucas Hechos. Los desafíos a la exactitud de Lucas surgen entre los eruditos donde más los esperaríamos. Un discurso a puerta cerrada en Hechos 5 y 36 y 37 es uno de los principales lugares, donde la gente plantea preguntas. También tienes un discurso a puerta cerrada en Hechos capítulo 25, versos 13 y siguientes. Pero es más preciso cuando podemos ponerlo a prueba, donde esperaríamos de un historiador antiguo. Preciso y detallado en las pequeñas narrativas. Se ajusta a la secuencia cronológica siempre que esté disponible en las cartas de Pablo. Preserva la esencia de Marcos y el material compartido con Mateo en el Evangelio. Entonces, encaja. Donde más se han planteado las preguntas ha sido en los discursos. Aproximadamente una cuarta parte del contenido del libro. Los estudiosos difieren en el porcentaje preciso de los discursos porque depende de si se incluye el contexto narrativo y si se incluyen otras conversaciones, etc. Pero representa alrededor de una cuarta parte del contenido del libro. Muchos de los discursos son discursos de disculpa. Están defendiendo la fe. Respondiendo a las acusaciones judías en Hechos capítulo 7. Los discursos de defensa de Pablo en Hechos 22 ante una multitud y Hechos 24. 25 brevemente y 26 ante gobernadores. Otros son evangelísticos como el sermón de la sinagoga en Hechos 13 donde Pablo apela a las escrituras o Pablo apela a la naturaleza cuando habla a los agricultores en Hechos 14, versículos 15 al 17 o Pablo apela a los poetas griegos y usa algunos motivos que eran compartidos entre la teología del Antiguo Testamento y filósofos griegos en su discurso de Hechos 5 y 22 al 31. Esos son discursos evangelísticos. Bueno, los historiadores solían utilizar discursos como mencionamos antes. A menudo los usaban para resumir posibles eventos del discurso. Si se supiera que un discurso se pronunció en una ocasión o seguramente se pronunció un discurso en una ocasión, entonces un historiador redactaría un discurso que se acercaría lo más posible a lo que pensaba que se habría pronunciado en esa ocasión, excepto en ocasiones Josefo. Con ganas de lucirse. Pero normalmente eso es lo que hacían. Para comunicar diferentes puntos de vista, a veces practicaban lo que se llamaba prosopopeya donde lo harían. Y nuevamente no estoy explicando mi propio punto de vista aquí. Solo les estoy dando los puntos de vista generales que los académicos han articulado. Prosopopeya donde escribirías un discurso con carácter. Bien, aquí hay alguien escribiendo sobre generales opuestos. Es posible que supieran mucho de lo que decía un general romano en particular, pero el general romano se enfrentaba a un general cartaginés. No hay testigos sobrevivientes de esto a los que los historiadores romanos tengan acceso. Entonces, dice un historiador romano, ¿qué habría dicho él, dado lo que sabemos sobre él? ¿Dado lo que sabemos sobre la situación? Y entonces, intenta proporcionar eso. Y entonces tienes discursos contrastantes. Fue una forma en que los historiadores intentaron completar las cosas, los detalles y desarrollar las narrativas con la mayor precisión histórica posible. Pero tenían más libertad en los discursos, donde a menudo trabajaban a partir de inferencias. Fue para proporcionar una perspectiva de los acontecimientos. Bueno, ¿qué tan precisos fueron los discursos? Eso depende de quién los escribió y cuánta información tenían. Josefo sobre el discurso de Masada se cita a menudo como un ejemplo de discurso inventado. Porque Josefo relata un discurso donde el líder del grupo de los sicarios, Eleazar, dice no nos dejemos humillar y dejemos que los romanos nos conquisten. Matémonos a nosotros mismos. Y así, todos se matan. Y al día siguiente llegan los romanos y los encuentran a todos muertos. Bueno, ¿cuál es la fuente de Josefo para este discurso? Hubo un par de mujeres que sobrevivieron escondiéndose. Josefo no nos da ninguna pista de que ellos fueran la fuente del discurso. Y sospecho que no lo eran. Porque quiero decir que este es un discurso en el que este nacionalista radical habla de la inmortalidad del alma, en un lenguaje parecido al derivado de Platón. Y estas mujeres, dado lo que sabemos sobre el nivel de educación de las mujeres generalmente en ese tipo de círculos, probablemente no habrían podido reproducir ese discurso incluso si Eleazar hubiera podido pronunciarlo, lo cual probablemente no pudo. Entonces, Josefo probablemente estaba mostrando sus habilidades retóricas al componer ese discurso, y probablemente toda su audiencia sabía que eso era lo que estaba haciendo. No hay ningún secreto ahí. Pero normalmente, cuando los historiadores tenían acceso a la esencia de un discurso, la utilizaban. Y se consideró mejor hacerlo lo más parecido posible a la persona y al personaje. Tucídides dice que normalmente seguía la idea básica cuando estaba disponible. Pero también tiene bastante claro que no podría hacerlo palabra por palabra. Eso simplemente no estaba disponible. Eso no formaba parte de la historiografía antigua. Y nuevamente, la paráfrasis era una práctica estándar incluso si tenían acceso a ella palabra por palabra. Pero los historiadores posteriores a menudo simplemente reescribieron discursos de historiadores anteriores. Una vez que estuvo en la historia, fue una fuente. Entonces, simplemente pusieron la sustancia de una manera nueva. Entonces, la pregunta es, ¿tenía información sobre esto el primer historiador que escribió sobre esto? Y muchas veces los primeros lo hacían porque podían entrevistar a las personas que estaban allí, al menos recordar el fondo del discurso, porque los discursos eran considerados hechos históricos. Pero no siempre tuvieron acceso a él. Entonces depende del historiador. Depende de las circunstancias particulares. Debelius, un estudioso de hechos de principios del siglo XX, argumentó que los historiadores componían discursos retóricamente. Y eso es cierto dependiendo de cómo se defina la palabra compuesta. No significa que no usaron fuentes cuando tenían fuentes disponibles. Incluso Livio, que tampoco es el más cuidadoso de los historiadores antiguos, sigue la sustancia básica de los discursos de Polibio donde los tiene disponibles en Polibio y donde el material es excelente y podemos comprobar ambos. Entonces, la verdad probablemente esté en algún punto intermedio entre aquellos que dicen que los discursos se preservaron, con mucha precisión y los discursos simplemente fueron inventados. A veces se tomaban notas. Lo ideal era entender lo esencial cuando estuviera disponible. Además, cuando estuvieras completando, usarías prosopopeya cuando estuviera disponible, tratando de usar lo que sabías sobre el estilo del orador y la técnica adecuada para pronunciar el discurso. Trabajarías por la verosimilitud histórica. Lo acercarías lo más posible. Entonces, autenticidad. Tenga en cuenta que la historiografía antigua no es el mismo género que la historiografía moderna. Entonces, si lo juzgamos según los estándares de su propio género y no según algunos estándares que se le imponen artificialmente, entonces autenticidad significa algo diferente de la forma en que un historiador moderno podría hacerlo. Bueno, ¿cuál es el caso en el libro de los Hechos? Bueno, probablemente Lucas sigue siendo el mismo historiador que cuando escribió el Evangelio de Lucas. Si comparas los dichos de Jesús en Lucas, tenemos las mismas fuentes que tenemos en los otros evangelios. Quiero decir, especialmente cuando usa las mismas fuentes. Tiene algunos adicionales. Tienen algunos que él no tiene y así sucesivamente. Pero mucho de esto, Lucas tiene fuentes auténticas y donde podemos compararlas. Ya sabes, puede que limpie la gramática de Mark, pero es el mismo dicho y demás. Además, con respecto a los discursos de Hechos, Lucas debería haber tenido acceso al menos a la sustancia de muchos de estos discursos. Quiero decir, el discurso de Pedro el día de Pentecostés habría sido un gran problema. La gente habría recordado el tipo de cosas de las que hablaba. Quizás no los detalles, pero sí el tipo de cosas de las que habló. Y lo mismo en muchas de las otras ocasiones y seguramente en aquellas en las que estuvo presente. Ahora, algunos de ellos podemos argumentar, bueno, este es el tipo de cosas que hablaron. Eso estaría dentro del género de la historiografía antigua. Si no sabes todo lo que Pedro habló en una ocasión, pero sabes que esto es de lo que hablaron los apóstoles de Jerusalén, puedes usar ese tipo de material en un discurso. Pero los discursos en sí fueron considerados acontecimientos históricos dignos de memoria y habría motivos para pensar que gran parte de ellos se habría conservado. A los historiadores retóricos les gustaba elaborar, como lo hace Josefo, pero muchos de estos historiadores de élite lo hicieron. Pero mire los discursos en Hechos. ¿Están elaborados? ¿Son largos? Lo que tenemos en Hechos son resúmenes de discursos. Son discursos muy breves. Incluso Hechos 2, quiero decir, usted piensa que el discurso puede ser largo, pero no toma mucho tiempo leerlo completo. En el capítulo 2 y verso 40, dice Lucas, y con muchas otras palabras, Pedro los exhortaba. Entonces, es un resumen del discurso. Luke no quiere mostrar su retórica. Luke quiere darte lo que tiene. Él edita para resaltar temas consistentes, pero como Chedot señaló hace mucho tiempo, probablemente también hubo algunos temas bastante consistentes, cosas sobre las que los apóstoles predicaban a menudo. Tenemos buenas razones para creer que el tipo de mensaje apostólico que tenemos en otras partes del Nuevo Testamento estaba en el corazón de la predicación apostólica, especialmente donde tenemos consistencia a lo largo de gran parte del cristianismo primitivo. Entonces, hablaremos más sobre esto más adelante, pero solo para decir que hubo una variedad de confiabilidad en los discursos de los historiadores antiguos. Pero si vamos a comparar a Lucas con eso, incluso en términos historiográficos básicos, tenemos razones para respetar la redacción del discurso de Lucas más que la de muchos de los otros historiadores antiguos. Este es el Dr. Craig Keane en su enseñanza sobre el libro de los Hechos. Esta es la sesión número 3, Historiografía de Lucas.